José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora vamos con el lío que nos va a perseguir durante los próximos días hasta que empiece la competición, que es el sorteo del calendario. Lío entre la Liga y la Federación Española de Fútbol, a vueltas con el sorteo del calendario de Primera y de Segunda División, todo en medio de lo que suceda con el Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cruce de cartas esta mañana,
sí,
de la Federación Española de Fútbol para avisarle a la Liga de que no sortee.
Sí, el día, como tú has dicho, ha sido muy movidito. Se puede resumir en que, bueno, la COPE ha tenido acceso a esas dos cartas que la Federación ha enviado, por un lado, al Numancia, al Deportivo y a AFE, y por otra, al CSD. La de los clubes y AFE es bastante más cortita, dos folios, la otra tiene cuatro. El contenido de las cartas se puede decir que se concentra en que la Federación no va a autorizar el sorteo del calendario propuesto por la Liga mientras no se resuelvan los conflictos abiertos, es decir, mientras no se resuelva la situación del caso Fuenlabrada y, por otro lado, mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones de ámbito estatal. Luego, por la tarde, cuando la Liga ha recibido estas dos cartas, ha respondido, y ellos sí lo han hecho de forma pública a través de un comunicado o nota informativa, como ellos mismos señalan, en la que informa que las decisiones adoptadas de la comisión delegada que ha tenido en el lugar en el día de hoy, en esa recuerda que la decisión del juez de disciplina social de archivar el expediente del Fuenlabrada al considerar que no se cometió ninguna negligencia por parte de este club. Luego, por otro lado, ratifican la decisión de la Liga de proceder a celebrar el sorteo el día 27 de agosto y, por último, ven inadmisible alterar el número de miembros de las ligas. Básicamente, esto se reduce a que la Liga, como la Federación no fijaba la fecha, ha propuesto realizar ya el sorteo. La Federación les viene a decir que si están locos o qué, que eso no es competencia suya, y la Liga, en esa comisión delegada, ha insistido en que lo va a celebrar. Así que vamos a ver si el próximo jueves, día 27, siguen sus treces y desarrolla ese sorteo, que según nos han dicho todas las partes, tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación, y como hemos visto en el articulado de la competición, sería ilegal o no sería sujeto a ninguna base jurídica, ya que la única competencia de la Liga en el calendario es ofrecer a la Federación los condicionantes para que se realicen. Así que vamos a ver, pero como tú decías, una semana muy movida. Por otro lado, la Federación ha informado de que si el Consejo Superior de Deportes no dice lo contrario, ellos realizarían el sorteo el próximo día, lunes, día 31 de agosto, que se supone que ya se va a haber conocido la decisión del Comité de Competición.
¿El Consejo Superior de Deportes qué dice en este asunto sobre las competencias del calendario? ¿Que lo tienen que resolver entre la Liga y la Federación? ¿Pueden hacer algo ellos o no?
Bueno, pues el Consejo Superior de Deportes le ha dicho a COPE que sobre el tema, por ejemplo, de la Liga de 22, 24, 26, que se tienen que poner de acuerdo Liga y Federación y que ellos no se van a meter. Sobre el tema del Fuenlabrada, que tiene que decidir el Comité de Competición que pertenece a la Federación Española de Fútbol. Y por último, también nos ha comentado el Consejo Superior de Deportes que no tiene sentido recurrir a ellos para que resuelvan este asunto. Consideran que las entidades ya están dirigidas por personas adultas y que no siempre va a producirse lo que tú indicabas al principio, un pacto de Viana. Considera que se deben sentar sobre la mesa e intentar llegar a un acuerdo. En caso de que no llegue, evidentemente, porque, por ejemplo, en el caso del calendario, si la Liga no manda otro calendario y la Federación no lo aprueba, al final tiene que intervenir el Consejo Superior de Deportes. En ese caso tendría que decir algo. Pero la intención, ya te digo, en estos momentos es dejar que ellos resuelvan sus situaciones, porque no pueden estar intermediando un día sí y otro también en estos líos federativos.
Me sonrío porque entre ellos, bueno, no tiene pinta de que se pongan de acuerdo. Resumido, la Liga dice, lo del Depor Fuenlabrada ya se sabe, ya está listo. El Depor en Segunda División B, el Fuenlabrada en Segunda. Eso dice la Liga. La Federación dice, no, hay que esperar a ver qué dice el Comité de Competición. Por cierto, que el viernes a las 12 de la noche termina el plazo de alegaciones del Depor y del Fuenlabrada en este asunto, que tiene que resolver el Comité de Competición. Y la Liga dice, que no sorteáis, sorteamos nosotros el jueves. Y le dice la Liga, como sorteéis, os denunciamos ante los organismos internacionales. En esas estamos, o sea que están lejos del acuerdo. Muy bien, Arancha, mañana más, gracias.
Muy lejos. Hasta luego.
Hasta luego. Pepe Torrente, La Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Y hoy, buenas noches, el Corrochano. Depor ha vuelto a entrenarse.
Sí, primer día de pretemporada, doble sesión a las órdenes de Fernando Vázquez, con los futbolistas que tienen contrato, también con algunos jugadores del filial, pero con incertidumbre, porque no saben en qué categoría van a militar la próxima temporada. Se han inscrito en Segunda y en Segunda División B, van a pelear hasta el final, porque entiende que se han vulnerado sus derechos, y yo creo que a golpe de 25 de agosto ya, creo que todas las partes reconocen errores en la gestión del caso Fuenlabrada, el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación, pero es que también la Liga, que ha deslizado que ella era partidaria de suspender toda la jornada y que ya había avisado de lo que podía pasar si solo se suspendía el Depor Fuenlabrada, como finalmente pasó. Bueno, pues con todos los errores que se han cometido, aquí el que está pagando las consecuencias de fallos ajenos es el Depor, que no puede confeccionar plantilla, no puede armar su proyecto deportivo porque no sabe en qué categoría va a militar, cuando es el único equipo que se presentó en Riazor para jugar el pasado 20 de julio y le dijeron que no había partido por el brote de coronavirus del Fuenlabrada. Cumplió escrupulosamente el protocolo de la Liga. No tuvo ningún positivo de COVID-19. Y entonces se ve en la situación de decir, vale, yo lo he cumplido todo, no me han dejado pelear la permanencia en segunda división en igualdad de condiciones con el resto de los equipos y estamos a 25 de agosto y no sé en qué categoría voy a militar.
Toño Armenteros es el secretario del Consejo y el directivo del Deportivo de La Coruña y nos atiende esta noche. Toño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Habéis recibido la carta de la que nos estaba hablando Arantxa, ¿no? De la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Sí, la hemos recibido, tanto la carta que va dirigida a la Liga como la que va dirigida al Consejo Superior.
Imagino que estáis de acuerdo con la Federación Española de Fútbol.
Bueno, estamos de acuerdo sobre todo en que se solucione el problema. Un poco estaba escuchando la introducción tanto de Pepe Torrente como de Arantxa y evidentemente el resumen es perfecto. El único club que no cometió ningún error, que cumplió a rajatabla todo lo que tenía que cumplir es el Deportivo y es al único que se le está perjudicando además seriamente, cuando creemos que tenemos la razón.
Toño, debe estar vuestra asesoría jurídica, debe estar hasta arriba, porque tenéis un montón de casos abiertos, ¿no? O de frentes abiertos, ¿no?
Hasta arriba, muchísimo trabajo, desde luego que sí. Óscar Rama, que es el asesor jurídico del club, estos días vamos. Le estamos dando las vacaciones, la verdad.
Te hago preguntas, Toño, por ejemplo, ¿vais a pedir la cautelar a la justicia ordinaria y a la deportiva, se haga o no se haga el sorteo para que no comience la temporada en segunda?
Sin duda lo haremos, si no nos queda más remedio que pedirla. Me explico. En estos momentos estamos pendientes del comité de competición que tiene que resolver. Hemos leído, creemos que lo hemos leído todos, el informe del instructor y es demoledor, con lo cual, sinceramente, no vemos en otra perspectiva que se nos dé la razón. Con lo cual, si se nos da la razón, entendemos que ya no sería necesario.
Vale, esto debe pasar a partir del viernes que viene, ¿no?
Correcto. Y respecto al sorteo pasa lo mismo. El sorteo es evidente que no lo pueden hacer sin contar con la federación.
Pero imagínate que el jueves hacen el sorteo y ponen al Fuenlabrada en segunda. ¿Ese mismo día pedís la cautela? ¿Pedís que no empiece la segunda división?
Por supuesto que sí, pero repito, es que hay antes dos hitos que se tienen que cumplir, que son el sorteo, que entendemos que no se puede dar porque la federación ha dicho que no se sortee y según el convenio no lo pueden hacer, y segundo, que el comité de competición tiene que decidir. Y si sigue un poco el pliego de cargos del instructor, vamos, yo creo que es demoledor ese informe, por mucho que se diga el adverso, y bueno, lógicamente todo se puede defender, ¿no? Pero si se lee detenidamente, creemos que las irregularidades son de tal calibre que deben llevar al descenso del colaborador.
¿Vosotros habéis presentado ya alegaciones en este asunto? O sea, ¿ya no vais
no,
a...?
No. Vamos a
presentarlas, ¿no?
Lógicamente, ¿sí? Los vamos a presentar. Y bueno, como es habitual, pues vamos a agotar el plazo, como es habitual en este tipo de casos, precisamente para presentarlas a última hora. Y además es que es cierto que como se producen tantas novedades día a día, pues
vais a esperar hasta el viernes. ¿El plazo termina a las 12 de la noche?
Sí, correcto. Vale. Sí, correcto. Correcto.
Toño, ¿cuántos jugadores estaban hoy entrenándose que si el equipo no estuviera en segunda no podrían estar en el Deportivo?
Perdón, no te he entendido la pregunta.
O sea, ¿cuántos jugadores hoy ha vuelto el Depor a entrenarse? Me imagino que hay contratos solo para segunda división para el fútbol profesional. ¿Cuántos jugadores estarían fuera?
En principio nosotros seguimos en la misma premisa, que estamos en segunda y los contratos siguen vigentes. Y por tanto, hasta que esto se resuelva, pues todos los que tienen contrato en vigor, lógicamente vamos a seguir.
Pero, por ejemplo, tengo un caso. Bobby, es el futbolista, si apareciese en segunda división B, no estaría en el Deportivo de La Coruña, ¿o sí?
Sí, la verdad es que de cada contrato, perdona, pero no lo controlo yo exactamente, no es la materia que yo llevo, se lo lleva directamente el presidente y el área deportiva, pero insisto, creo que sí, que es cierto lo que dices, que Bobino sería de segunda vez, pero hasta que se resuelva esto somos equipo de segunda.
Sí, me contaba un caso incluso, te entiendo, la postura de la que hablas, que dices, yo no me voy a poner en ningún caso en que estoy en segunda división, claro, me parece correcto. Pero Pepe, me contabas que, por ejemplo, Sai Merino, que lo han cedido al Leganés, si el equipo se quedara en segunda, ¿volvería al Deportivo?
Sí, el tema es que Sai Merino llega en enero, cedido del Leganés para la segunda parte de la temporada, y el Leganés ha anunciado que vuelve al conjunto pepinero. Sí. Pero hoy, por ejemplo, el director de fútbol del Depor, Richard Barral, reconocía, si el Depor se queda en segunda, Sai Merino tendrá que volver a hacer las maletas y regresar a Coruña. Pero como las relaciones entre el Depor y el Leganés son muy buenas, entonces dice, bueno, pues hemos permitido que Sai Merino se quede en el Leganés hasta que se resuelva este asunto. Si el Depor, como esperan en A Coruña, se queda en segunda, Sai Merino vestirá la camiseta del Depor en la temporada 2021.
Toño, ¿de cuántos equipos crees que va a ser la Liga de Segunda el año que viene?
Buena pregunta. Lógicamente me voy a mojar. Yo creo que la solución de todo este lío pasa por la Liga de 24. Es mi opinión personal, es la opinión que podemos decir. Lógicamente nosotros estamos peleando, haciendo otras solicitudes, pero creo que es la única medida razonable para no perjudicar a ningún equipo, porque también es cierto, y nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros no queremos perjudicar a nadie, lo que no queremos tampoco es que se nos perjudique a nosotros, eso sería tremendamente injusto. No hemos competido en igualdad de condiciones, eso a nadie se le escapa, y hemos sido los únicos, como una pelota de ping-pong que se nos da de un lado para otro. No tengo que recordar también cuando por fin se decidió jugar ese partido un miércoles, que se nos avisó 24 horas antes, tuvimos que repescar a los jugadores por todo el mundo y cumplimos. Y era muy difícil cumplir para jugar ese partido.
Anoche, por ejemplo, Pere Milla dijo aquí, gracias a los jugadores del Depor por dejar sus vacaciones, que estaban en Ibiza, puso el caso, y fueron allí y le ganaron al Fuenlabrada, y por eso estamos jugando nosotros el ascenso.
Ejemplo más de cómo actuamos, que es la línea que hemos mantenido desde el primer momento.
Toño, del caso Bergantiños, cuando digo caso, sí, ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿Quieres decir algo?
Bueno, quiero decir que es una absoluta vergüenza. Eso sí que es una cosa que, bueno, yo que soy abogado, pues yo más gente ser secretario del Consejo de Administración y precisamente en el Depor no, bueno, digamos que controlo un poco los temas jurídicos en mi condición de abogado, pero no ejerzo como tal. Hay asesoría jurídica del club que la lleva Oscar Rama, insisto. Pero soy abogado y conozco cómo funcionan este tipo de cosas y sé lo que tarda en tramitarse una denuncia y sé lo que tarda en que la policía se persone en el domicilio de una persona para detenerlo e interrogarlo. Y desde luego, tal y como fueron las grabaciones, tal y como se actuó, bueno, ya es público que Alex Bergantiños presentó una denuncia, se investigará y veremos qué motivación hubo para semejante actuación. Después no sé si se sabe, pero le retiraron el teléfono, le requisaron el teléfono, se lo llevaron a Madrid, no se lo devolvieron, tuvo que ir un familiar a buscarlo a Madrid. Bueno, quiero decir que es una actuación absolutamente...
¿Y qué más, Toño, perdona que sea tan inocente o tan directo, qué mano ves ahí? Porque para que lograr una actuación de ese tipo tienes que tener mucho poder, ¿no?
Desde luego, muchísimo, muchísimo. Eso no lo consigue cualquiera. Pues supongo que si, vamos, con la denuncia que ha presentado Alex en el juzgado, pues se requerirán los oficios necesarios a la policía, a ver de dónde salió la denuncia, quién la presentó, quién dio la orden de que esos dos policías, prácticamente antes de que la denuncia se registrase, ya estuviesen viajando hacia La Coruña. Y bueno, y de ahí deduciremos quién está detrás de todo esto, ¿verdad?
Bueno, el Fuenlabrada sigue jugando. Dime, Pepe.
Decía que la Unión Federal de Policía apunta directamente a Florentino Villabona, que fue ex número 2 de la Policía Nacional y que ahora es el director de Seguridad e Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, como la persona que tiene los contactos o que podría tener los contactos para acelerar tanto el proceso, un proceso que cuando le preguntas a muchos policías y te dicen que fue una cosa que no habían visto en su vida, que con tanta rapidez se pusiese una denuncia, se viajase a Coruña y se detuviese al expediente.
En un caso tan simple, porque era una cosa muy...
Sí, sí, y la jueza incluso criticó la actuación policial.
Sí, me parece una cosa, no sé, periodísticamente muy atractiva, pero no iba para más. Digo yo, pienso en este caso. Toño Armenteros, te agradezco mucho. ¿Ibas a decir algo, Toño?
No, efectivamente, iba a ratificar lo que estabas diciendo, que evidentemente es un tema absolutamente menor, y así lo resolvió la jueza, que dictó un auto de archivo también, más que demoledor frente al denunciante en este caso.
Da para un libro, Toño, hay que pensárselo, esto da para un libro.
Desde luego que sí, este verano está siendo novelesco. Sí.
Secretario del Consejo del Depor, directivo del Depor, Toño, gracias por atendernos y estamos en contacto, porque estos días van a ser importantes. Un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Muy bien, Pepe, nos cuentas cómo va la semana, ¿vale?
Perfecto, buenas noches.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es una cuestión de sentarnos, ver proyectos, ver si a él le interesa, si nosotros, ver cuáles son sus sensaciones. Si él está de acuerdo, está contento, bueno, yo creo que podemos llegar a un entendimiento.
¿Usted no, quiere o no quiere?
Yo sí, yo con el míster tengo muy buena relación y bueno, yo entiendo que él es el gran artífice de que hayamos llegado hasta aquí, vamos.
Pacheta, permítame que insista. ¿Tienes alguna cosa más que no sea el Elche? ¿Tienes tú o tu agente alguna cosa más? No.
No. Pueden pasar ofertas, o han podido pasar ofertas por delante, pero los tiempos no cuadran.
No suena muy bien, Pacheta, hemos hablado con el presidente, no suena a que estáis muy cerca de hacerlo, no suena a eso.
Bueno, esa es la sensación que puedes tenerla tú, pero es estamos a final de liga, bueno, pues las circunstancias son las que son.
Esto es anoche, presidente Buitrago, presidente del Elche, Pacheta, entrenador del Elche. Vamos a ver qué ha pasado en el día de hoy, el día después de que el Elche está de nuevo en primera división. Felipe Canals, hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Voy directo a este tema. ¿Pacheta se queda, Pacheta se va?
Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Sigue en el aire. Ayer hablaban contigo tanto el presidente de la entidad franquiverde, Joaquín Buitrago, como el propio técnico del equipo ilicitano, José Rojo Pacheta, y hoy, 24 horas después de producirse el ascenso, la cosa sigue prácticamente igual. No se ha producido una reunión entre José Rojo Pacheta y el propietario del club. Recordemos que el dueño, el que ostenta la mayoría accionarial, es el argentino Cristian Bragarnik, desde el pasado mes de diciembre de 2019, y todavía no se ha producido esa reunión para ver si se llega a un acuerdo con las pretensiones de uno y otro para ver si Pacheta continúa al frente del equipo franjiverde la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional, en primera división. Como te digo, Corro, no se ha producido esa reunión. Es cierto que hoy ha habido un acto institucional. Ya sabes que no puede haber celebraciones multitudinarias por la crisis sanitaria que vivimos, pero bueno, el club sí que ha querido conmemorar ese ascenso 5 años después a primera con un acto institucional en el que ha estado presente el dueño, Cristian Bragarnik, el propietario, y Pacheta, las dos personas que tienen que sentarse a hablar para ver si continúa el burgalés en el equipo franjiverde. Han estado juntos, como digo, no se han reunido, pero sí han estado juntos, y Pacheta hoy ha hablado ante los medios. No estaba previsto, no quería el técnico, tampoco quería el Elche Club de Fútbol que hablase Pacheta, pero finalmente ha accedido, y hoy en ese acto institucional ha dicho que está agotado textualmente, dice que está muy cansado, que tiene ganas de limpiar la cabeza después de esta temporada tan dura y que en unos días se resolverá todo este asunto de su futuro.
Estoy agotado y de momento lo que quiero es irme con los míos, ir a ver a mi padre, que llevo 7 meses, 8 meses sin verle, limpiar toda la cabeza y vamos viendo. Yo siempre he sido feliz en Elche, pero a veces las circunstancias son las que son y hay que analizar todo y hay que darle vueltas todavía. Hasta hoy no hay nada confirmado de ningún tipo, y lo único que quiero es... Ahora quiero descansar.
A la espera de si Pacheta se queda o si Pacheta se va. En el aire, en los próximos días, las próximas horas, tenemos solución y lo contaremos aquí. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Y atentos a este caso. Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buena.
Yo creo que es la primera vez que pasa en el fútbol español lo que vas a contar ahora. ¿El Málaga ha decidido qué? ¿Qué va a hacer con la plantilla?
Pues un ERE. Le ha dado dos opciones. Que se baje el contrato entre un 80 y un 90%. O entrar en un expediente de regulación de empleo.
O sea, bajada de un 80-90% de sueldo de cada futbolista. O sea, yo gano 1 millón de euros y que me baje un 80-90, ¿no?
Exacto, así es. Date cuenta que básicamente los jugadores más afectados son los que arrastran grandes contratos de la época de primera del Málaga, que son inasumibles en esta nueva realidad. Así que, por lo tanto, hay que recordar que el Málaga está dentro de una administración judicial y manda a una jueza. Así que todo esto es legal. Hay 12 futbolistas, los más afectados, los que tienen los contratos más altos. Te digo, Munir, Sifu, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Juanpi, Renato, Rolón, Dani Pacheco y Bularo son los jugadores afectados que han recibido una carta del club. El club atiende a un decreto 1006/85 de la relación laboral de deportistas y también el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora hay 15 o 30 días de negociación. Lo normal en estos casos es que el jugador llegue a un acuerdo o que traiga una oferta y rescinda. La situación económica del Málaga, como la de muchos clubes, es acuciante, y lo que ha querido hacer el administrador judicial es o una bajada radical de contrato, cosa que los jugadores no aceptan, o entrar en un ERE.
O sea, o que se bajen el sueldo de motu propio, lleguen a un acuerdo, o que venga con una oferta y se vaya.
Y se marche.
¿Y o... qué sueldo? Qué, ¿o qué ibas a decir? Perdona, Javier.
No, no, que digo que hay tres opciones. Una, traer una oferta, ¿sí?, y salir con la carta de libertad. Dos, aplicar una bajada de contrato y evidentemente continuar en el Málaga jugando en segunda, que estamos hablando de un 80-85%, y lo tercero sería el ERE que ahí los jugadores, la verdad, que palman mucho
el dinero. ¿El sueldo más alto cuál es?
El sueldo más alto es el que tiene Juan Piñor, que estamos hablando de cerca de 2 millones de euros. Eso es inasumible para cualquier club de segunda y para cualquier club de mitad de la tabla hacia abajo del club. Hay una media de entre 800 y 900 mil euros de contrato muy alto, inasumible, como digo, para el Málaga, y es una situación un poco complicada, difícil, violenta, pero necesaria en esta nueva realidad de la que todos los equipos se tienen que ajustar el cinturón.
Relata el nombre otra vez de los jugadores que están implicados en el ERE.
Munir, el portero, Cifu, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián, Juanpi, Renato, Rolón, Dani Pacheco y Bularov. Estos jugadores han recibido una carta de despido del club, van a tener que empezar ahora mismo una negociación con sus abogados, y AFE en principio también va a tomar carta en el asunto, pero ya te digo yo que esto es todo legal porque el Málaga está judicializado, hay una jueza detrás, así que por lo tanto creo que es una medida, como digo, antipopular para el vestuario, es una bomba de relojería, pero necesaria en esta nueva realidad económica.
Muy bien, contado está, ahí hay nombres que has citado que yo creo que algún club va a pescar, porque hay nombres muy interesantes en el Málaga de alguno de los que has dicho. Mañana contamos más. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y atención a los minutos de radio que vienen ahora, que convalidan varias clases de baloncesto, varios módulos de baloncesto. Están al aparato Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Porque el asunto en discusión es el asunto de una estrella emergente en la mejor liga del mundo, Luka Doncic. Después del triple en el cuarto partido de la serie entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Así suena en español.
Le quedan 3,7 segundos al partido. Recibe Doncic. Tiene que lanzar Doncic. Busca el triple. Se levanta Doncic.
¡Ahí está!
¡Ha sonado Chof! Otra actuación memorable.
Y así suena en inglés en Estados Unidos.
Doncic. Doncic pulls up. Three-pointer. ¡Bang! ¡Bang! ¡It's good! Doncic wins the game at the buzzer. Let's go, Luka Doncic. Boom, shakalaka.
Luka Doncic, un esloveno de 21 años, criado en España, en el Real Madrid, en sus mejores años de pubertad, y que la está rompiendo en la NBA. Tengo varias preguntas para vosotros. Primero, Parra, ¿cómo ha sido el día después en Estados Unidos? ¿Qué ha dicho la gente, qué han dicho los medios de lo que para mí es un antes y un después en la vida de Luka Doncic, en el partido que marca su estancia en la NBA por el momento?
Está cual, es un punto de inflexión, es pasar de ser una estrella de la liga, que ya lo era. Recordemos que todo el año hemos estado hablando de que está en la carrera por el MVP junto a Antetokounmpo, a Harden, a LeBron y él mismo. Se ha quedado fuera de la final, están ellos tres, pero que ha estado todo el año sonando para eso, o sea, es una estrella de la liga, pero este partido le coloca como super mega estrella de la liga, o sea, le coloca puede mirar de frente a LeBron, a Curry, a Kevin Durant cuando vuelva. O sea, ayer se rindieron todos en cascada, o sea, además fue automático. Primero fue LeBron, después Curry, que estaba viendo el partido en directo, como público que está en las pantallas, estaba pues casi toda la familia Curry, porque aparte jugaba Seth, su hermano, es compañero de Luka, y Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, es el suegro de Seth Curry, o sea, estaba media familia. Bueno, LeBron, Curry, Wade, Paul Pierce, o sea, estrellas de ahora y jugadores retirados, pero es que ha sido la portada de los deportes del New York Post. O sea, en la parte de deportes del New York Post, que claro, a Nueva York, que le van esto. Si no saben lo que son los playoffs, no los han visto ni en foto en 10 años. En la portada del New York Post sale Luka Doncic. En Los Angeles Times, en la portada también sale Luka Doncic. En todos los medios americanos de importancia, por ejemplo, estoy leyendo Cool Hand Luka, Mano Fría Luka, es la del New York Post. En el Dallas Morning News, bueno, esto es más normal porque es un periódico de Dallas. Más Doncic, más magia de Doncic para salvar a los Mavericks. Luka, o sea, mágico en
Sport Day. Se rinde la NBA a Luka Doncic.
No en la NBA, o sea, a lo que voy es a eso, que un medio de baloncesto que de Athletic te remarque la actuación de Luka es una cosa, pero que periódicos de información generalista centren su deporte en la portada con la figura de un chaval que tiene 21 años, te da la imagen y la realidad de lo que estamos hablando. El partido de ayer, para mí, cambia la carrera de Luka Doncic.
Pani, ayer, no sé si llevado por la emoción del triple en la bocina sobre la bocina de la prórroga, Siro López, que lleva ya unos años en esto y ha narrado unos cuantos partidos y ha visto a algunos jugadores, dijo que Luka Doncic era el mejor jugador europeo en la NBA. Lama salió al corte y dijo, hombre, está Arvidas Sabonis, no lesionado, Drazen Petrovic, tú los has visto a todos, así que te pregunto a ti, Pani, ¿en qué punto está Luka Doncic de ese estatus, ¿no?
Estamos ante un genio, y por lo tanto, pero ante un genio precoz. Y por lo tanto, y muy joven todavía, por lo tanto no se le puede comparar aún con jugadores europeos que han tenido una importancia capital en sus equipos, como Tony Parker, como Dirk Nowitzki, como el propio Pau Gasol, y a Luka, por una cuestión mera de tiempo y de edad, le falta algo que sí tienen estos tres jugadores europeos que han impactado tanto.
¿Cuál sería
en la NBA?
Tu ranking, Pani, quitando a Doncic, ¿cuál sería...? Más o menos situado.
Los tres que he citado porque tienen algo que es muy importante.
Has dicho Gasol, Nowitzki y Parker, ¿no?
Bueno, yo diría Nowitzki y Parker y Gasol casi empatados, porque tienen algo que Luka todavía no tiene por una cuestión de tiempo y porque esto es un juego colectivo que es títulos. En el ideario americano deportivo, un jugador puede ser muy genial y hemos tenido muchísimos, pero si no ganas un título, puede ser una estrella, pero nunca un icono. Y eso le ha pasado a jugadores como Stockton, Malone, Charles Barkley, prácticamente toda la generación de grandísimos jugadores que chocó contra Michael Jordan, Scottie Pippen y los Chicago Bulls. Por lo tanto, yo creo que estamos ante algo que ya sabíamos, ¿no? Ante un genio precoz además, cosa que ya sabíamos también, que en la NBA le iba a ir muy bien, le está yendo excelente, que apunta y que podría ser que esta discusión que tenemos hoy dentro de un espacio razonable de tiempo la tengamos, como apunta Rubén, a si es uno de los mejores jugadores del mundo, que es como decir uno de los mejores jugadores de la NBA, que yo creo que ya lo es, pero para consolidar eso necesita títulos.
La que más tiempo ha pasado de esta relación con Doncic, con Luka Doncic, ha tenido la fortuna de hablar con él y casi de verle desde niño y luego tratarle en el Real Madrid, ha sido Pilar Casado, que no sé si estás impresionada con lo que está haciendo estos días en la NBA.
A mí me impresiona, buenas noches a todos, la velocidad a la que le están sucediendo las cosas. Porque sigo pensando que el gran tesoro de Luka es se divierte jugando al baloncesto, y tiene una parte de carácter competitivo, tiene un algo dentro que responde bien a los piques, que sabe perfectamente cuando las cosas no las hace bien, que tiene claro que sí, que puede hacer un partidazo, pero que si el equipo no gana, no sale adelante. A mí me ha sorprendido un poco la velocidad. Es verdad que cuando lo ves crecer desde crío y desde fuera, porque evidentemente bueno, pues no ves absolutamente todos los entrenamientos, pero ves muchos entrenamientos, ves muchos partidos, ves cómo va creciendo prácticamente día a día. Yo tuve en algunas ocasiones la sensación de que por semanas era capaz de hacer cosas distintas. Y sobre todo, bueno, pues como apoyándose también en el trabajo del cuerpo, es decir, porque quizá no responde a un prototipo físico típico de NBA. Y sin embargo es un jugador que tiene un dominio ahora mismo de su cuerpo muy importante para ser un grandísimo jugador.
No sé si está de acuerdo, Pilar, que el año que Jul no está, que se lesiona, le sirve a Doncic para coger galones en el Real Madrid, ¿no? Para sentirse más necesario o importante, ¿no? Esa etapa, aunque a lo mejor lo hubiera hecho de todas formas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en este tipo de cosas, y mira, se lo puedes preguntar a quién vamos o con quién vamos a hablar, que te lo voy a decir mejor, más que nada porque él sí que te puede dar un máster de formar y hacer crecer a jugadores, porque lleva toda la vida en Madrid, desde sus años del San Agustín pasando por el Madrid, y con un nuevo reto que es ahora saltarte de categoría al EBA del Monta, que fue la Brada, y que pasó por sus manos una estrella como Doncic, pero hay muchísimos jugadores que han pasado por las manos.
O sea, José Luis Pichel lo coge, el primero cuando llega al Madrid, el primero que lo coge es él, sin estrenar, lo coge, ¿no?
Lo invitan a la mini copa, ¿sí?, del año 2003 en Vitoria, y ahí es cuando todos empezamos a alucinar, porque claro, evidentemente un niño de no me acuerdo cuántos años tenía, 11, que claro, o sea, es como, ¿y este de dónde ha salido? Esa es la primera sensación que tienes.
José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
He visto que te sigue Doncic en Twitter, o sea, que mantienes buena relación con él, ¿no?
Sí, no tengo un contacto pues como antes, evidentemente, pero bueno, hemos pasado un par de años juntos bastante intensos.
¿La última vez que has hablado con él, hace mucho? Que no tenéis,
sí,
ya,
hace bastante. Sí,
ya no tenéis esa relación, pero bueno, si te cruzas por la calle te invita a una caña, ¿no?
Sí, espero que pague él.
Oye, José Luis, estoy aquí con tres monstruos de la información del baloncesto, pero tú le has tratado y, no sé, le has visto crecer en el Madrid, primero la Liga, luego la Euroliga, siendo protagonista, ahora en la NBA, llega a los playoffs, la mete en la bocina, empata con los Clippers. ¿Qué te parece? No sé si eso que dice Pilar, la velocidad a la que va.
Bueno, es una velocidad un poco de crucero, ¿no? No siempre ha llevado desde niño. Ha ido cerrando las etapas más rápido que los demás, con mucho éxito, y es una constante, ¿no? Y ha llegado a Estados Unidos y parece que está haciendo lo mismo que había hecho antes, ¿no?
¿Él siempre ha sido un descarado o es más tímido? Hablo casi en la cancha más que fuera de la cancha, ¿eh?
Yo creo que la sensación que se ve ahora en la televisión es la misma que teníamos nosotros cuando trabajábamos con él cuando era un crío, ¿no? Es decir, que vive en un hábitat, en su hábitat absoluto, ¿no? Es un animal de la pista, en ningún sitio va a estar más cómodo que jugando al baloncesto, y eso ha sido así desde que yo le conocí, y es un poco lo que transmite, ¿no? El saber siempre lo que está pasando en cada momento, de cualquier rincón del partido, de lo que ocurre, de todo, y utilizarlo muy bien para competir.
¿El paso atrás en el triple lo traía de serie o lo aprendió aquí?
Hombre, al final ese es un gesto que necesitas algo de piernas. Entonces, cuando eres más joven, te cuesta un poco más, ¿no? Sí que es algo que yo creo que ha ido desarrollando durante toda su carrera. En la etapa, iba a decir senior. Es verdad que él ya jugaba en senior siendo junior, ¿no?
Pero es su marca, digamos, ¿no? Es la marca de Doncic, ¿no?
Sí, parece, ¿no?, que lo está utilizando, ¿no? También. Saca mucha ventaja de lo que directo, entonces el poder castigar también con ese paso atrás le da mucha dificultad a la defensa saber qué puede pasar, ¿no?
¿Qué has visto de él? Está más fuerte, ¿no? O sea, sin duda, tiene más brazos, más piernas desde que ha ido a Estados Unidos.
Está más grande. Yo creo que de todas formas hay un salto físico que dará. Es decir, creo que hay un paso más todavía,
¿sí?,
por lo menos. Sí, yo creo que lo hará. O sea, es decir, creo que hay un salto físico que ocurrirá. Y es verdad que está más grande. Se ocupa mucho espacio en la pista. Se ha adaptado bastante bien.
¿Y Pichel, para ti qué es? ¿Un 1, un 2, un 3, un 4? ¿Qué es él?
Bueno, quizás ahora, ¿no?, en un baloncesto un poco menos orientado a las posiciones, juega un poco de lo mismo que jugaba aquí en Madrid, ¿no? O sea, al final él es un generador, ¿no? Es el jugador por el que empieza a generar la primera ventaja del equipo. Dallas en el último partido lo utilizó mucho tiempo de base, casi todas las posesiones las subió él. Eso también le desgasta un poco físicamente, pero va a poder adaptarse a cualquier posición. De hecho, el final de partido él acaba casi defendiendo a un 5 y jugando de base.
Sí, es una cosa increíble. ¿Que Pichel, con cuántos años lo cogiste tú en el Madrid?
Nosotros empezamos con el infantiles, ¿sí?, es decir, que él tenía 13 años.
13 años.
12, 13.
¿Eras capaz de imaginar algo así o era inimaginable una cosa así?
Hombre, me encantaría decir que sí, ¿no?
Pero es que es inimaginable, ¿no?
Claro, cuando es un chaval tan joven, hombre, si sabes que estás ante algo especial, ¿no? Y sabes que estás, hombre, yo he llevado unos años en esto y que estás entrenando al mejor jugador que tú has visto nunca. digamos libra por libra, ¿no? En esa edad o en las categorías siguientes, ¿no? Claro, pero tampoco has visto todos, entonces sabes que es algo especial, pero es difícil imaginarte un poco toda esta trayectoria, ¿no?
José Luis Pichel, gracias por la conversación, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Pani, Parra y Pilar, nos quedan 6 o 7 minutos para decir más cosas de Doncic que se os pasen por la cabeza. Si hacéis así ordenado y rápido, podéis decir unas cuantas.
Yo quiero decir solo una, y les dejo a ellos que digan lo que quieran. Básicamente es que yo llevo 20 años o más siguiendo baloncesto y de esa edad es el mejor jugador que he visto nunca. O sea, a su edad es el mejor jugador que he visto nunca.
¿Estás de acuerdo, Pani?
Sí, sí, sí. Estoy pensando... Además, yo cuando estoy de acuerdo... no recito mucho más, es decir, es verdad.
Estoy de acuerdo y ya está, ¿no?
Estoy pensando en LeBron. O sea, yo la carrera de LeBron he visto desde el principio y LeBron desde el principio era un figura, era un máquina. Pero yo creo que Doncic está incluso por encima del nivel que se veía LeBron cuando empezó. Recuerdo también a Kukoc, por ejemplo, los años de la Yugoplástica, con 18, 19 años, era un figura total. Petrovic a mí me pilló muy pequeño, pero en la Cibola también era un figura. Sabonis con 20 años en el Zalgiris era una máquina. O sea, hay varios jugadores, pero yo, tan bueno como Doncic, no se ha visto nunca. Y la única duda que hay, y ya termino, para saber si Luka va a ser el más grande europeo de todos los tiempos, que yo creo que todavía no lo es, por lo que ha explicado el profe antes, básicamente por una cuestión de logros y de tiempo en la élite, es la salud, que lo dice mucho el profe. Si Luka tiene salud, yo creo que va a tener en su mano ser el mejor europeo de todos los tiempos.
Pilar.
¿Yo sabes qué pasa? Que yo no he vivido tan de cerca, ni muchísimo menos... los años de crecimiento de otros mitos, llámese Sabonis, llámese Drazen. A este lo he tenido un poquito más cerca. Coincido con Pichel en una cosa, tiene capacidad de físicamente mejorar, yo creo que sobre todo muscular, la parte superior, yo creo que por ahí probablemente pueda ir el crecimiento de Luka. Pero yo creo que hay parte que es carácter. Es decir, cuando tú hablas con la gente ljubljana de toda la vida de Luka, pues sabes que era un niño que ya aparecía por la pista cuando su padre entrenaba, ¿no? Y de hecho hay compañeros que te lo cuentan. Y es parte del carácter, porque yo siempre he tenido la sensación de que, bueno, primero, por supuesto, es muy listo para jugar al baloncesto. Y tiene un punto canalla sinvergüenza un poco, entiéndaseme bien, en el que todo es atrevimiento. Es decir, no te vas a encontrar nunca un Luka que dé un paso atrás. Ese tiempo ya
solo para tirar, ¿no? El paso atrás solo para tirar.
Exacto, solo para tirar, efectivamente. Mira, esa es una de las cosas que, no te voy a decir que de la noche a la mañana, pero casi que de un mes para otro
sí, que no,
empezamos
no,
a verse los
claro, en el inicio. En el inicio no era así, pero de repente paso atrás y la metió y pumba, y otra vez, ¿no?
Y un día, claro, y un día empezaba a hacer una cosa y otro día empezaba a hacer otra diferente, entonces te dabas cuenta de la evolución. Evidentemente, yo creo que está llamado a ser primero el mejor jugador de todos los tiempos europeo. Y yo creo que con calma, que le respeten las lesiones, que siga trabajando como lo ha estado haciendo en estos dos primeros años. Hombre, hablar del mejor jugador en la NBA...
Son palabras
difícil.
Mayores.
Bueno, son palabras no, mayores, sobre pero todo porque si hubiera que hacer 2-3, si me apuras 5... seguro va a estar ahí.
Y porque hay otras cosas, ¿no? De las que hay que participar, que es el marketing, claro. Y todo eso, ¿sabes?
Y no, y que también tienes que tener un poco de suerte, entre comillas, es decir, porque tú ahora mismo caes en un equipo en reconstrucción, como es Dallas, que si lo apuntalas bien, pues probablemente pueda en los próximos años optar a títulos, que es una de las cosas que él querrá. Pero tú imagínate, porque la NBA en esto a veces tiene un punto de imprevisible, que chico, un buen día caes en un traspaso, caes en un equipo al que no tal y las cosas se te tuercen. Sí, sí. Es decir, la NBA es así de caprichosa porque se lo habrás escuchado a muchos de los nuestros. Decir aquello de ser dueño de tu destino. Pues en la NBA ya todos sabemos que para ser dueño de tu destino,
no puede,
como digo yo, hay que tener un puntín de suerte.
Pani,
Don Chic en traspaso va a caer en pocos, me parece a mí. Pani, si él no
bueno,
quiere,
ya,
vamos.
Sí, pero...
Si él no quiere.
Quiero decir...
Paniagua, adórnate, venga.
Bueno, veo muy improbable que Doncic sea traspasado. Todo es posible en la NBA, pero yo le veo como jugador franquicia. Le veo como un Nowitzki...
Años y años,
moderno.
¿No?
Moderno, sí, sin duda. Sin duda. Y haría muy mal Dallas en dejarle marchar. Es decir, tendría que ser un traspaso por otro como él. Y eso está por ver si hay otro como él, ¿no? Hombre, hay alguno, pero sería un delito de lesa patria. Has de tener en cuenta que han caído cabezas muy altas en el caso de Sacramento por dejarle pasar. No, eso no lo olvidemos. Esto, Luka Doncic nos hará recordar el gran fracaso de Sacramento, que es que lo tuvo en la mano. Vinieron a verle a Madrid. eso lo sabe Pilar también, estuvieron cenando. Sí.
Yo habría que hacer una lista de damnificados por no ver el draft de 2018.
Claro, con dos ejecutivos de Sacramento que me dijeron, bueno, es que nos gusta más Michael Porter, que todo es discutible y todo es opinable, pero hombre, yo creo que estamos, lo he dicho antes, ¿no? Estamos ante un genio muy precoz, es decir, estamos pues ante un Mozart.
Un Mozart, ¿no? Iba a decir eso.
Pero claro, tenemos que ver cómo
va la partitura, ¿no?
Cómo va la partitura, efectivamente. Carácter tiene, es decir, al revés que Mozart, su compostura fuera de la cancha es extraordinaria, su entorno es muy bueno. Muchas veces hay muchos jugadores con un gran potencial que caen por culpa de su entorno familiar, agentes demasiado temprano, que les empiezan a comer la cabeza. En el caso de Luka Doncic, eso lo ha tenido siempre. Quique Villalobos, que ha trabajado con él aquí, ha hecho un gran trabajo también como agente. Los entrenadores, hemos tenido uno de ellos. El Real Madrid le ha cuidado. Y en ese sentido, tiene todos los ingredientes para ser un jugador superlativo. Pero bueno, el tiempo lo dirá, es que es muy temprano todavía. Y repito, sí que hay una cosa que eso es inexorable. Es decir, tiene que ganar títulos para ser un icono de la NBA, que puede serlo.
Estamos de acuerdo. Pani, Pilar, muchas gracias. He disfrutado mucho de este rato de radio. Un abrazo, ¿eh?
A mandar, queridos.
Adiós, adiós, Pani. Gracias. Gracias.
Chao,
hasta luego. ¿Estás viendo algo de lo que está pasando en la noche, Parra?
Están jugando los Thunder con los Rockets, quedan 8 segundos, están 4 arriba los Thunder y muy mal se les tiene que dar para no empatar la serie 2. En el partido de antes...
Ya te pronostiqué yo que el Barba lo iba a pasar mal.
Sí, no, Oklahoma está vendiendo la piel en cara. En el partido de antes Milwaukee ganó a Orlando por 15, ya pone 3-1 la serie, están en una victoria de clasificarse. Después juega Miami contra Indiana, si ganan los de Florida, los Heat será 4-0 y estarán en la siguiente ronda, como ya están Boston y Toronto desde ayer, que es el primer partido de segunda ronda que ya hay decidido. Jugarán los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka contra los Celtics, que han sido uno de los mejores equipos hasta ahora. Y la jornada de hoy la cierran los Lakers contra Portland Trail Blazers a las 3 de la mañana. 2-1 arriba los Lakers. Veremos a ver si confirman esa remontada ganando el tercero o si Lillard vuelve a hacer de la suya. Si tengo pesadillas.
¿Lillard está bien del dedo o qué?
Lo va a tener requeante toda la serie. Vale. Eso no se recupera. Una dislocación de un dedo no se recupera de un día para otro.
Muy bien, Parra. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Chao. Esta es la voz del genio de Doncic después de ganar ayer.
Hemos demostrado que podemos luchar. Yo ya lo sabía antes, que podemos luchar y siempre quieren la victoria. Y todavía no nada se ha acabado. Hemos ganado un partido. Sí que estamos 2-2. Y todavía nada ha acabado. Todavía hay que ganar 2 más.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.